tema que nos tenía preocupados a varios y que tiene que ver con los alquileres, porque finalmente se firmó el decreto que dispuso la extensión del congelamiento de precios. Este es el decreto 320 que estaba siendo reclamado por distintas organizaciones de inquilinos. Y a propósito de este tema, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Asociación de Inquilinos en la provincia de Río Negro, Roberto Díaz. Buenos días, Roberto. Gracias por atendernos. Andrea Salazar, Ornella Perdomo y Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas.
Bueno, finalmente se firmó nuevamente este decreto que prorroga hasta el 31 de enero de 2021 esta situación que tiene que ver con los alquileres. Roberto.
Sí, es como bien decías, es una medida, digamos, la medida de extensión la veníamos reclamando hace varios meses. Habíamos tenido varios encuentros con el Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación, una reunión justo con la ministra Bielsa. Y bueno, si bien llegó un poco tarde para nuestro gusto, porque fue una semana antes de que el decreto finalizara, bueno, finalmente llegó. Obviamente que en el camino hubo algunos desalojos, hubo mucha presión y mucho hostigamiento a los inquilinos y las inquilinas de la Argentina en su conjunto, pero bueno, ahora ya hay una situación que está entrando, al parecer, un poquito más en calma. Uh-huh. Este decreto, obviamente, no solamente extiende los contratos que se vencieron de marzo, del 20 de marzo hasta ahora, sino que extiende también los que se van a vencer de acá hasta enero, de forma automática, los extiende hasta el 31 de enero del año que viene. Para esos contratos el precio queda congelado. Esto es muy importante decirlo, porque en los contratos que no firmaron una renovación y no pactaron aumentos futuros, no pueden ser aumentados. Eso cambia para los contratos que están vigentes.
Uh-huh. Los que están vigentes y los que rigen desde el 20 de marzo hasta en adelante, digamos. A partir del primer decreto que salió en relación a este tema.
Los que no fueron extendidos por el decreto, digamos. Uh-huh. los que todavía no llegaron a su fecha de vencimiento. Esos contratos son los que, si el inquilino puede pagar los aumentos que están preestablecidos allí, es importante que los pague, porque en ese caso sí se acumula deuda. El inquilino tiene la opción en esos casos de o no pagar el alquiler o no pagar los aumentos que están preestablecidos, pero sí se acumula deuda y cuando finalice el decreto tenés que ponerte de acuerdo con la inmobiliaria o el propietario de cómo lo vas a pagar. Uh-huh. Que no tiene intereses, obviamente, ni tampoco tiene punitorios, y tampoco pueden desalojarte de la vivienda por falta de pago, que esto también es importante. Hoy es un delito penal el hecho de que te desalojen o te amenacen con desalojarte. En ese caso hay que hacer inmediatamente la denuncia penal en la fiscalía que esté de turno. Pero bueno, lo que sí es cierto, que pues hay que estar atento a que no es que en ese caso se posponen, digamos, o sea, se anulan las deudas, sino que se posponen la obligación de pago. En el otro caso queda el precio congelado y se puede pagar mejor.
Uh-huh. Roberto, independientemente de lo que diga el decreto, que tiene que ver con el congelamiento de precios, con la imposibilidad de desalojar a las personas, etcétera, en los hechos, ¿cuál es la situación? Porque lo decías en la apertura, ¿no? Muchos han estado viviendo situaciones de mucha angustia. Bueno, ¿cuál es la situación en general y particularmente en la provincia de Río Negro?
No, en general el decreto se viene cumpliendo. Obviamente, a regañadientes, sí, a regañadientes, con mucha fricción, sobre todo, es distinta, digamos, la relación con el propietario que la fricción que se da con la inmobiliaria. Pero, en el caso de la inmobiliaria, digamos, lo que ocurrió en las últimas semanas, cuando todavía no se anunciaba la extensión, es una lluvia impresionante de mensajes, de mails, de llamadas, de cartas documento por parte de la inmobiliaria pidiendo el cobro de las deudas que se habían generado durante estos meses o el desalojo el 1 de octubre, algo que obviamente que es ilegal, digamos, porque los cobros que intentaba hacer la inmobiliaria incluso eran con intereses y cobro de punitorios que también están suspendidos. Digamos, no se pueden generar intereses durante las deudas que se contraigan en estos meses, digamos. La inmobiliaria lo hacía igual, Y en el caso del propietario, digamos, como el trato es más directo, había, digamos, o llegó a haber situaciones, digamos, de violencia. En el caso de Bariloche, una familia que quedó desalojada, un día volvió a su casa y tenía las cosas tiradas en la calle. En el caso de Cipolletti pasó algo similar, y después también una mujer casi se tira de un puente, digamos, por la angustia que le había generado perder la vivienda. Bueno, y así hubo muchas situaciones en las últimas semanas. Ahora eso se calmó un poquito, por eso nosotros reclamamos la antelación de la claro. medida, la anticipación de la medida, porque cuando vos sabes qué va a pasar, eso distiende, uh-huh. y de alguna forma, obviamente, es el Estado regulando una relación que es muy difícil que se ponga de acuerdo, porque la inmobiliaria quiere cobrar o quiere desalojar, que es lo que hizo históricamente. Y el inquilino que no puede pagar, porque, y bueno, y en Bolsón, digamos, Bariloche, todas las zonas afectadas por el turismo lo saben muy bien, el que perdió el trabajo y generó deuda no va a poder pagar esas deudas, aunque la semana que viene se abra el turismo. Eso no es verdad, entonces era fundamental, y es fundamental, darle tiempo a que los trabajadores y trabajadoras vuelvan a recuperar su economía, su capacidad de pago, su capacidad de ahorro, porque si no, digamos, íbamos a tener en ese momento, o ahora en estos primeros días de octubre, 70.000 personas en la calle, en Río Negro nada más, uh-huh. y 700.000 a nivel nacional, que eran inquilinos que habían contraído deuda y no podían pagar, y no pudieron pagar. Entonces, bueno, la medida era fundamental, y estas situaciones que yo te relato son de las últimas semanas. Ya cuando se anunció la extensión del decreto, eso se calmó, pero la verdad que fueron semanas duras.
Roberto, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás? En el caso de aquellas inmobiliarias o propietarios que no quieran cumplir con esto, ¿dónde y cómo el inquilino debe o puede denunciar, y qué debería pasar con las inmobiliarias y los propietarios que incumplan con el decreto?
A ver, te escuché un poquito cortado, pero creo que entendí. Bueno, ¿qué deberían hacer, digamos, en una situación, digamos, de amenaza? Uh-huh. Lo primero que tienen que hacer, digamos, cuando le dicen, bueno, mira, tenés que o pagar, o tenés que irte de la vivienda, tienen que ir inmediatamente a la fiscalía a hacer la denuncia. Hoy el desalojo es un delito penal. O sea, tenemos hoy un decreto presidencial, que es el 320, que está extendido por el decreto 766. Esa extensión es una carga pública para todos. O sea, para propietarios y para inmobiliarias en la misma medida, y para alquileres de vivienda permanente como comercial. Y obviamente, al ser una carga pública, tiene la obligación todos los estamentos del Estado, todos los que son agentes del Estado, tienen la obligación de hacerlo cumplir. Entonces, si hay una amenaza, sea de un propietario o de una inmobiliaria, para desalojar, tienen que ir inmediatamente a hacer la denuncia a la fiscalía que esté de turno, y quedarse ahí hasta que le tome la denuncia, porque ese es otro de los problemas que estamos teniendo. Muchas fiscalías no quieren, o tratan en principio de no tomar la denuncia. Pero tienen que insistir y quedarse ahí, denunciar la situación para que el Estado pueda intervenir y regular esa relación que, digamos, si te están desalojando ya no tiene vuelta atrás. En el caso de cuando es una inmobiliaria que, por ejemplo, incumple con, no sé, te quiere cobrar la comisión inmobiliaria, que es otro de los grandes debates que tenemos en la provincia, tenemos una ley que lo prohíbe, el cobro de la comisión a los inquilinos, lo tiene que pagar el propietario, sin embargo las inmobiliarias que hacen, se lo cobran a los inquilinos. ¿Por qué? Porque al propietario no le pueden decir, si no te gusta te vas, se lo pueden decir al inquilino o a la inquilina. Entonces, cuando hay una situación de ese tipo, tienen que hacer la denuncia en defensa del consumidor de la provincia o del municipio, si lo tiene, para que intervenga sobre esa situación puntual. Cuando es un propietario, la denuncia es en la Defensoría del Pueblo.
Uh-huh. Estos son dos temas aparte, ¿no? Por un lado, el decreto 320, la extensión del decreto 320, que congela el precio de los alquileres y evita los desalojos. Y por otro lado, esto que estabas comentando, Roberto, que es la ley provincial, que es mucho más benévola, además, que la ley nacional en cuanto a esto que tiene que ver con el pago de la comisión inmobiliaria.
Perdóname, no te escuché la última parte.
Digo que la ley provincial es mucho más benévola que la ley nacional a favor de los inquilinos, digo, con relación a esto del pago de la comisión inmobiliaria.
Totalmente, sí. Este, lo que pasa es que acá hay una cuestión histórica. El mercado, digamos, no, nunca le gustó la regulación. De hecho, la última regulación que tuvo, que tuvimos en Argentina, que regulaba el acceso a la vivienda, tanto sea de forma como comprándola, como regulando el precio de los alquileres, fue en el año 73. De ahí en adelante vino un decreto ley de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, donde se quitaron absolutamente todas las regulaciones habidas y por haber, que congelaban el precio, que extendían los contratos de forma automática. Antes no había contratos cada dos años. Esto es una modalidad de la dictadura. ¿Por qué? Porque el contrato cada dos años te permite generarle nuevas condiciones al inquilino y le vas uh-huh. comiendo el salario. Uh-huh. Por eso pasamos del año 73 a pagar el 25% de nuestro ingreso a hoy a pagar el 51%. Esa diferencia donde está y es la que se fue llevando el mercado inmobiliario con la desregulación que tuvimos a partir de ese momento. Y obviamente que también lograron quitar las regulaciones que impedían el cobro de la comisión inmobiliaria a los inquilinos. La única provincia que lo pudo recuperar en el año 88 fue la provincia de Río Negro. Después vino, hace dos años, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Después de ahí, todo el resto de la Argentina, la comisión se la pueden cobrar al inquilino porque no está regulado. Entonces, cada vez que va un inquilino a una inmobiliaria, porque además es un negocio monopólico, ¿qué hace el corredor inmobiliario? Le dice, tenés que pagar la voz. Le dice, y si no te gusta, te vas porque atrás tengo 10 más. Entonces se aprovechan de la relación y de la necesidad que tiene el inquilino y la inquilina para poder imponer las condiciones incluso por fuera de la ley. Y a esto hay que decirlo. Ellos que dicen que hay una ley de regulación económica que les permite cobrar libremente los honorarios. Es una ley de Cavallo y de Menem del año 91-92, que no les permite cobrar la comisión, como ellos dicen, porque hubo dos fallos judiciales, uno en Cava y uno en La Pampa, que dijeron que el cobro al inquilino es inconstitucional. Entonces, se siguen aprovechando y lo siguen haciendo, porque pueden hacerlo, porque hoy no tenemos el Estado tampoco en condiciones y con la capacidad de poder regular y controlar el mercado que se ha apropiado completamente de la posibilidad de acceder a una vivienda. Uh-huh. Hoy el acceso a la vivienda está privatizado en la Argentina. Desde hace mucho tiempo, como en algún momento estuvo privatizada la jubilación, porque eran empresas privadas con AFJP, que captaban absolutamente todo el volumen de jubilaciones en la Argentina. Después hubo una decisión del Estado de regular eso y de volver a estatizarlo. Yo creo que esa es una deuda pendiente que hoy tiene el Estado Nacional, y de generar no solamente leyes que regulen mucho más al mercado inmobiliario, que son las inmobiliarias, y por otro lado que regule, que genere también los mecanismos de control sobre el mercado, porque hoy no existen.
Roberto, buen día. Andrea te saluda. Con respecto a los desalojos producidos, porque veíamos el fin de semana diarios de San Carlos de Bariloche y gente con las cosas afuera de su casa. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede avanzar en algo con esa gente que quedó en la calle? ¿Dónde está esa gente ahora?
Mira, en algunos casos pudimos conseguirle una vivienda temporaria, sobre todo para en el caso de Viedma y uno de Cipolletti, que fue similar, pero en el caso de Cipolletti, ahora si querés vamos al de Bariloche, tuvo el condimento de que los que desalojaron fueron policías, uno de ellos era el dueño de la vivienda, que era del IPPB, que las viviendas del IPPB tienen la característica que no se pueden alquilar, son para vivienda única y permanente y son intransferibles, sea por alquiler o sea venta. Pero bueno, la situación es que el policía la estaba alquilando y como los inquilinos se atrasaron unos meses o no pudieron pagar los aumentos que estaban previstos, en un contrato negro, por supuesto, fue con otros compañeros policías y los echó a patadas, le rompieron la cabeza a la familia, le pegaron a todos. Y también hicieron lo mismo, las cosas a la calle. Y en el caso de San Carlos, en ese caso puntual, se pudo conseguir una vivienda para la familia, por ejemplo. Uh-huh. En algún caso de desalojo en Roca, se logró que el municipio pague el alquiler de una vivienda momentáneamente hasta que puedan conseguir otra. Y en el caso de Bariloche, esta familia tuvo que ir a algunos familiares. Uh-huh. Porque si bien hicieron la denuncia, el Estado no, digamos, la Fiscalía no puede usar la fuerza para recuperar la vivienda y devolvérsela a los inquilinos originales. Entra todo un proceso judicial, cuando aparece el Estado, que es bastante lento y en donde no hay, en principio, una solución para la familia que es desalojada. Uh-huh. Eso después queda todo, digamos, en la gestión de las organizaciones de inquilinos o de los municipios o de las órbitas provinciales. Pero esta familia no se le pudo conseguir nada, tuvo que dividir un poco sus cosas entre los vecinos y terminaron viviendo momentáneamente en casa de familiares y amigos. Y ese es un problema, pero no se pudo resolver. Y después, obviamente, la denuncia penal por ese desalojo sigue. Por eso nosotros siempre decimos que apenas hay una amenaza o hay un indicio de desalojo o de querer transgredir el decreto o la ley, hay que hacer inmediatamente la denuncia en el organismo correspondiente, porque si no, lo que termina ocurriendo es que siempre se pasa a mayores.
Claro, y frente, sacan.
No, digo, cuando te sacan de la vivienda, ya después es muy difícil volver a ingresar. Ese es el problema.
Y después de la denuncia en Fiscalía, ¿de qué manera interviene el Estado?
Bueno, la verdad que no tiene herramientas, no tiene tampoco protocolos ni regulaciones que sean claras. En el caso, por eso te relataba lo que se pudo hacer en cada caso. Y a veces tiene que ver con la predisposición de los funcionarios que estén en la zona o de la política que tenga, a lo mejor particularmente ese municipio. En el caso de Roca, por eso te digo que el municipio pagó. En Viedma también se consiguió que se pague un alojamiento por una persona que fue desalojada. En Cipolletti lo resolvió el Estado, por ejemplo, el municipio con la provincia. Pero después en Bariloche no se pudo resolver en conjunto con el Estado.
Es decir, que el decreto 320 no prevé esta cuestión. Es decir, se prohíbe, sí, el desalojo, se prohíbe el incremento de precios, pero no hay nada previsto para cuando el hecho ya está consumado.
No, exactamente. No lo hay. No lo hay. Lo prohíbe, o sea, da las herramientas legales para que el inquilino o inquilina pueda discutir en términos legales, en términos jurídicos, pero después no está el poder de policía. Primero, para prevenir los desalojos, controlar y caer con el peso de la ley, no lo está. Y de hecho tuvimos nosotros una reunión incluso hasta con Jorge Crespo, que es el Procurador General de Justicia a nivel provincial, porque ocurría que no solamente había presión a los inquilinos, inquilinas de la provincia, sino que además también había más presión o intentos de desalojo en los casos donde son mujeres. Por ejemplo, el 80% del 100% de las consultas, el 80% son mujeres, el 20% son hombres. ¿Sabes qué? El 20% de los conflictos que tienen los varones lo pueden resolver en mayor porcentaje que el 80% de mujeres. Y ahí hay un gran problema, porque lo que le planteamos a Crespo es que no hay una mirada del Estado, de la justicia, de los fiscales, para intervenir con una mirada de protección del derecho que está siendo vulnerado en el caso del inquilino e inquilina. Y ni hablar cuando es mujer, porque es peor. En ese caso es mucho peor todavía los niveles de agresividad con los cuales algunas inmobiliarias o propietarios actúan. Entonces yo creo que falta muchísimo camino por recorrer, sobre todo en la mirada de los funcionarios, en la mirada que debería tener la política de qué es lo que está en juego y por qué llegamos a esta situación. Porque la pandemia ha dejado desnuda la situación de desigualdad en materia de acceder a una vivienda y poder permanecer. Pero no solamente, digamos, que se trata de estar abajo de un techo, porque para estar abajo de un techo vos tenés que tener condiciones de acceso al trabajo dignas, tenés que tener garantías sociales y derechos sociales que el Estado pueda proteger con mecanismos que sean reales y efectivos, y tiene que estar la mirada de la política respecto esos derechos y cómo deben garantizarlos y resguardarlos. Y eso creo que la pandemia ha dejado desnuda muchas falencias que hoy tiene el Estado, no solamente en materia sanitaria, sino también en materia de resguardo de derechos sociales en su conjunto. La vivienda es la punta del iceberg de un montón de cosas que faltan y que tienen que ver con la igualdad que nuestro país debe transitar y debe tratar de garantizar de aquí en adelante. Yo creo que es una deuda pendiente que va a quedar, luego de esta pandemia, rediscutir cómo el Estado garantiza derechos y cómo hacemos una Argentina un poco más justa.
Tengo una pregunta más. Prohibido el desalojo, ¿cuál es la sanción que le corresponde a quien alquila?
Hay varias. En algunos casos hay multas. Puede llegar a haber, digamos, de acuerdo a cómo sea el desalojo, hasta cárcel por 6 meses. Uh-huh. Generalmente, digamos, bueno, hasta ahora no conozco ningún caso en donde la justicia haya actuado con la velocidad como para decir sancionaron a alguien. La verdad que no. Vamos a cumplir en marzo del año que viene un año de decreto, de congelamiento, y todavía todos los casos que, habremos tenido, 30, 40 casos más o menos de intentos de desalojo y que terminaron en denuncia, no hubo ninguno de esos 30 o 40 que hayan tenido una resolución todavía por parte de la justicia. La verdad que lo que sabemos es que puede haber multas y también puede haber hasta una situación, de cárcel, que es hasta 6 meses. Pero todavía no ha habido ningún caso concreto que haya sucedido.
Roberto Díaz, muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para las tres.
Hasta pronto. Bueno, allí estábamos con Roberto Díaz, él es el presidente de la Unión de Inquilinos en la provincia de Río Negro y también forma parte de la organización a nivel nacional, es secretario de organización de la Federación.